091.
A la 1:44 repasamos los temas que tratamos de temprano en la 104.1 en la radio del ECO Multimedia Central Despierta. Participó del desayuno el doctor Walter Pons, es médico oncólogo, es el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Ramón Santa Marina, sobre la prevención del cáncer de mama y a partir de esto que esta discusión que se dio a raíz de declaraciones del presidente del Sistema Integrado de Salud Pública sobre las mamografías y el mamógrafo móvil. Ya vamos a escuchar al doctor Walter Ponce, vamos a escuchar ahora a Victoria Santillán, que es responsable de GNC Tandil, sobre el aumento de las conversiones de GNC de los vehículos a raíz del aumento en la suba en el precio de la nafta. Así hablaba Victoria Santillán en Tandil Despierta.
Que están aumentando mucho las conversiones, nosotros lo notamos, incorporamos a nuestra red, nosotros somos la red Alpamar, incorporamos GNC Tandil hace un año y unos meses y arrancamos con 14, 15 conversiones al mes y ahora se han duplicado, quiere decir que el usuario se ha volcado cada vez más a la opción del GNC al vehículo, para ponerle al vehículo, y también lo que hemos notado es que no solo el usuario que realmente necesita y vive de una actividad directamente relacionada al transporte, como son los taxis, los remises o incluso los vehículos utilitarios, no solo esos usuarios han optado por esta, por pasarse al GNC, sino también autos particulares, incluso vehículos cero, que ya se los adquieren con la idea de ponerle GNC.
En Dulce Bamargo habló Nicolás Carrillo del Movimiento Evita sobre el planteo respecto al programa Argentina Trabaja.
Esto, digamos, le implica al gobierno un recorte presupuestario muy importante, digamos, un ahorro del gobierno de 1.500 millones, o sea que es un ajuste. Y otra, que la dicotomía que venimos planteando son dos: las políticas sociales pueden ser de contención, y yo creo que eso es lo que busca el gobierno, digamos, en un momento en que no se genera empleo. De hecho, según el INDEC, el 82% de los empleos que se han generado han sido monotributistas sociales, o sea, planes sociales, no se genera empleo, no se busca contener, dar una ayuda social para que la situación social no termine de estallar. Y nosotros lo que estamos planteando, evaluando, proponiendo es un tránsito hacia el trabajo, digamos. Los planes sociales generan muchos problemas sociales en los barrios, generan estancamientos, generan, digamos, que la pobreza se termine formalizando, se termine perpetuando. Y nos parece que lo que resuelve eso es el trabajo y no un curso de capacitación.
En Dulce Bamargo habló Héctor Acevedo, que es presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios de comedores escolares. Estamos a muy pocos días del inicio del ciclo lectivo. ¿Cómo está la situación en los comedores a esta altura?
En nuestro sector la situación está bastante ordenada, porque desde que asumió la gestión nueva de María Eugenia Vidal dio aumentos, modificó el menú. Ahora en mayo se venía reflejado otro aumento, se subieron los gramajes, variaron los menús, la fruta también, todo ha mejorado sustancialmente el servicio.
¿Qué pasa con las deudas que muchas veces arrastra la provincia, ¿no?, en relación al sector?
No, ellos pagaron toda la deuda, nosotros hicimos un acuerdo con bonos y la verdad que en ese sentido tenemos que estar más que agradecidos, porque cada 30 días en el depósito, del 20 al 22, 23, se encendaba con el pago de algunos impuestos de los consejos escolares, lo depositaban antes. Así que, bueno, nada, en ese sentido estamos muy tranquilos en el tema del pago.
ANSES y el municipio complementan sus sistemas de becas para estudiantes, así lo anticiparon esta mañana. Vamos a escuchar en primer término a Alejandra Marcieri, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.
Lo que vamos a hacer es trabajar fuertemente con lo que tiene que ver con la educación secundaria, de los 12 a los 18. Para ello vamos a duplicar prácticamente el monto que tenemos hoy para la beca, llevándola de 300 a 500 pesos, dándole mayor posibilidad a los niños, ¿no?, de tener la continuidad educativa. A todo esto, lo que se le suma y lo que tiene de importante tiene que ver con la cultura del esfuerzo, del trabajo y el rendimiento académico. retomar esta cuestión que va en línea con el trabajo que venimos desarrollando en desarrollo social y que hemos empezado 2 años atrás, que tiene que ver de salir del asistencialismo y empezar a demostrar realmente que vamos hacia el autovalimiento, ¿sí? Hacia una formación que hacia lo individual y que también impacta en lo social.
Cristian Salvi es el titular de la UDAI local del ANSES y habló también con Beatriz en el móvil sobre estos programas en conjunto, en el caso de ANSES sobre las becas a Progresar.
Se incrementan los montos y además es propiamente una beca en la cual se priorizan los requisitos académicos, es decir, se les van a exigir a los alumnos que cumplan ciertos estándares. En el caso del Progresar es de 18 a 24 años, que se puede extender hasta los 30 en el caso de alumnos de educación superior avanzado. Y el Tandil Estudia empieza de los 12 a los 18 e incluso puede extenderse más allá.
En el caso de las becas Progresar, ¿sería entonces para terminar a mayores de 18 años, para terminar cualquier nivel de estudio?
Hay 3 tipos de niveles educativos. La educación obligatoria, que es primaria o secundaria, que es, si son mayores de 18 años, normalmente está dirigido para gente que está terminándolo fuera de los periodos normales. Y después, los cursos de formación profesional, que son para oficios, que oficia el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, y la educación superior, que es la universidad y los institutos terciarios.
Vecinos de la Avenida Buzón se reunieron con integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante para plantear el tema de las demoras en las obras que se están llevando adelante. Recordemos que las obras se están haciendo en Buzón desde Pinto hasta Sarmiento. Esto originó la queja, sobre todo, de los comerciantes hace 2 semanas aproximadamente, que vienen planteando que no se les avisó de la obra que iban a hacer y esto les está trayendo perjuicios porque no tienen ventas, porque no se puede circular por la avenida. Vamos a escuchar en primer término a Pablo Castilla, quien asesora a los vecinos y participó esta mañana del encuentro.
Asesoramos de decir, bueno, vamos a presentar una instancia administrativa, abrirnos al diálogo, dirigida a la comisión, porque ya habían venido comerciantes particulares desde el 6 de febrero a tratar de tener datos o información a la municipalidad, puntualmente al señor Sibalier, y se dirigieron vecinos individualmente. La respuesta fue que no tenían ni idea. Sabían que la obra se hacía, pero no se sabía cuándo se iniciaba y no se sabía nada porque era una obra de provincia. Entonces, bueno, ahí fue la preocupación de los vecinos, que hace un mes que no se factura. Las ventas cayeron, depende del rubro, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, se vieron afectadas entre un 30-40%, depende del rubro, hasta un 80%. Por ejemplo, el negocio de telefonía, como es el caso puntual de Roxana, que está aquí con nosotros, que básicamente un mes vendió bien, al 80% menos, porque se trabaja con la pasada de vehículos. Ni hablar del lavadero de autos de última tecnología que está ubicado en San Martín y Buzón, directamente cerró y tiene una afectación directa con la cantidad de autos que pasan.
Roberto Guadaña, el secretario de Obras Públicas, también participó del encuentro y habló con Beatriz en el móvil.
El tipo de perjuicio, es obvio que el perjuicio puede ser la calle está totalmente clausurada, más que personalmente, pues circular, no vehicularmente. Hay actividades propias que son vehiculares y que están totalmente paralizadas, totalmente atendibles. Nosotros le estamos pidiendo a la empresa, que de hecho se ha pasado un programa de fecha, un calendario de fecha de habilitación por cada una de las cuadras, que culmina aproximadamente hacia fin de mes, la totalidad, es decir, a razón de una cuadra por cada día.
Algunos de los temas que tratamos desde tempranito hoy en la 104.1 en la radio del Eco Multimedios, con los testimonios de tempranito y con este tema que ha generado mucha discusión sobre las declaraciones del titular del Sistema Integrado de Salud Pública, Gastón Morando, sobre el mamógrafo móvil, sobre las mamografías, y esto ha despertado distintas críticas, defensas. Vamos a escuchar al doctor, habíamos anticipado al doctor Walter Ponce, quien participó en el desayuno en Tandil Despierta, y habló sobre este tema y sobre la importancia de las mamografías, sobre todo para la prevención del cáncer de mama.
En el mes de septiembre se publicó un estudio en los cuales hablaba que el cáncer de mama publicado lógicamente por la American Cancer Society, avalado por todas las entidades e instituciones internacionales, en los cuales demostraba que la incidencia de cáncer había disminuido en un 40% desde aproximadamente desde el año 1989 al 2015, lo cual eso significaba salvar 322.000 vidas, y eso lógicamente fue gracias a muchos parámetros, ¿no es cierto? A la información, a los nuevos tratamientos y a la implementación de la aplicación adecuada de la mamografía, que es el método diagnóstico de elección, no que debe ser tal vez el método por el cual se debe hacer, no, es electivo la mamografía.